Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública de la Argentina, que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz, a través de WRMI, Miami Radio International. También pueden escucharnos a través de nuestra página web, que es rae.com.ar. Allí pueden encontrar todos nuestros programas en 8 idiomas, disponibles en formato podcast. Y no solamente los programas semanales, sino también todo tipo de microprogramas especiales sobre diferentes temáticas, además de podcasts habituales sobre la actualidad de la pandemia en el continente, sobre novedades de la región, temas culturales vinculados con la tecnología también, música para escuchar, bueno, de todo y en 8 idiomas. Todo eso y más pueden encontrar en rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar la edición semanal de nuestro programa en castellano correspondiente al martes 21 de septiembre de 2021. Día de la primavera en nuestro país, comienza la primavera en el hemisferio sur. Aquí en la Argentina es tradición este día para los adolescentes, para los que están en el secundario, celebrar con un picnic o con una salida, una reunión al aire libre. Obviamente por la pandemia de COVID-19 el año pasado se hizo igual, pero con muchas restricciones. Y hoy, justo este día, se está flexibilizando bastante todo el entramado de restricciones y cierres por la pandemia, ya que los números epidemiológicos son bastante positivos. Por ejemplo, como vamos a escuchar ahora en el servicio, en el panorama informativo, se levanta la obligatoriedad de usar barbijo en la calle, tapabocas, en la vía pública. Y esto se da justo el día que comienza la primavera, que da la casualidad también es un día bien primaveral aquí en Buenos Aires, donde estoy produciendo este programa, no desde los estudios de RAE, sino desde mi propio estudio, ya que seguimos trabajando de manera remota por la pandemia desde marzo de 2020. Pero bueno, en cualquier momento estaremos regresando a Maipú y eso seguramente nos va a permitir poder transmitir programas de lunes a viernes, como siempre lo ha hecho RAE desde que salió al aire por primera vez en 1958. Amigos, en este programa de RAE Argentina, el mundo en castellano, vamos a compartir un panorama con las noticias más importantes de los últimos días en la Argentina y la región, además del más reciente capítulo del suplemento de actualidad de X para todos los oyentes de Onda Corta, los radioaficionados. Y además vamos a descubrir algo de música nueva, como solemos hacer, como parte de nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino. Si quieren comunicarse con nosotros, enviar un correo electrónico, enviar un mensaje o enviar un informe de recepción, bueno, háganlo por mail. Si los informes de recepción que envían son correctos, responderemos con una tarjeta QSL digital. Anoten entonces este mail, que es qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Somos RAE, Argentina al Mundo, servicio internacional de la radio pública argentina. Este es el programa en castellano del 21 de septiembre de 2021 y vamos a comenzar, ahora sí, con las noticias. Estos son los títulos. Argentina reabre fronteras y deja de exigir barbijo al aire libre mientras siguen descendiendo los casos de coronavirus. Tras la derrota electoral y tensiones internas, el presidente argentino Alberto Fernández relanza su gobierno con un nuevo gabinete. En la cumbre presidencial de la CELAC hubo acusaciones cruzadas por los derechos humanos y la democracia en la región. Identificaron los restos de otros 6 soldados argentinos sepultados en Malvinas. La justicia de Haití acusa al primer ministro por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Tenis. Argentina derrotó a Bielorrusia y clasificó al Grupo Mundial de la Copa Davis. Y estas son las noticias. El gobierno argentino anunció varias aperturas y cambios en las restricciones por coronavirus ante una caída de los contagios que lleva ya varios meses. La más saliente es que deja de ser obligatorio el uso de barbijo al aire libre mientras no haya concentración de personas. Los negocios y restaurantes pueden operar al 100% de su capacidad, manteniendo las medidas de protección vigentes hasta ahora, como el tapabocas y la ventilación cruzada. También vuelven a funcionar las discotecas por primera vez desde el inicio de la pandemia, aunque deberán operar al 50% de su capacidad. Además, se reabrirán gradualmente las fronteras, levantando el requisito de cuarentena obligatoria, primero para los argentinos que vengan del exterior y luego para ciudadanos de países limítrofes. A partir de noviembre, las fronteras serán abiertas en su totalidad para todos los viajeros que tengan vacunación completa y que presenten un test de PCR negativo. Quienes no estén vacunados podrán ingresar al país, pero deberán cumplir 2 semanas de aislamiento preventivo. A todo esto llegó un nuevo cargamento con más de 1 millón de vacunas de origen chino Sinopharm durante el pasado fin de semana. Con este envío, el país ya acumula más de 63 millones de dosis de los inoculantes que se están aplicando: Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Moderna, CanSino y Pfizer. Según las autoridades sanitarias, más del 90% de la población mayor de 60 años ha completado su pauta de inmunización. El promedio de nuevos casos diarios se ubica en torno a los 3.000, mientras las unidades de terapia intensiva están ocupadas por debajo del 40%. Hasta ahora, la pandemia de COVID-19 ha dejado en la Argentina más de 114.000 fallecidos. El presidente argentino Alberto Fernández le tomó juramento a nuevos ministros en una renovación con la que busca revitalizar su gobierno tras la fuerte derrota electoral del último 12 de septiembre. La principal incorporación es la del gobernador de Tucumán, Juan Mansur, como jefe de gabinete en reemplazo de Santiago Cafiero, que por su parte pasó a ocupar la Cancillería. También asumieron nuevos ministros en las carteras de Seguridad, Ciencia, Educación y en la Secretaría de Prensa. Los cambios se producen tras una semana cargada de tensión política en la que la vicepresidente y expresidente Cristina Fernández de Kirchner hizo públicas sus críticas a la gestión gubernamental. La exmandataria reveló en varias reuniones le había planteado al mandatario aumentar el gasto público para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia. En su mensaje, la vice también había propuesto renovar el gabinete y sugirió el nombre de Mansur como jefe de gabinete, cargo que finalmente terminó asumiendo. Antes de conocerse la carta de Cristina Kirchner, todos los funcionarios cercanos a ella en el gobierno pusieron a disposición del presidente su renuncia. Esto generó tensión y hasta rumores de ruptura de la coalición oficialista Frente de Todos, que integran varias vertientes del peronismo. La crisis se desató tras las elecciones primarias de medio término, en la que la oposición ganó en casi todas las provincias, incluida la más poblada y extensa, la de Buenos Aires, que es un tradicional bastión peronista. Con la jura de los nuevos ministros de este lunes, el gobierno apuesta a dejar atrás este conflicto interno y encarar las elecciones generales de noviembre con la expectativa de revertir o mejorar el resultado de las primarias. Al tomarle juramento a sus nuevos ministros, el presidente Fernández aseveró: "La solución no está en dividirnos, sino en estar más unidos que nunca". Por su parte, el flamante jefe de gabinete, Mansur, afirmó que las diferencias políticas ya están zanjadas. El último fin de semana se llevó a cabo en México la sexta cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que agrupa a 33 naciones del hemisferio. En la reunión se acordó coordinar y redoblar esfuerzos para enfrentar la pandemia de COVID-19, incrementar el acceso a las vacunas y paliar las consecuencias económicas del coronavirus. La CELAC también logró consenso sobre iniciativas vinculadas con el cambio climático y negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presidente anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó el encuentro para criticar a la OEA, la Organización de Estados Americanos, a la que calificó de un mecanismo obsoleto e ineficaz. El mandatario mexicano incluso había dicho que iba a proponer en la cumbre de la CELAC que se reemplace a la OEA, a la que califica como un instrumento al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Su par boliviano, Luis Arce, también cuestionó a la OEA, organismo con sede en Washington, ya que, según dijo, su creciente injerencia en los asuntos de los estados no contribuye a la solución de las controversias. En la reunión también hubo cruces entre los presidentes de Uruguay y Paraguay, por un lado, y los de Cuba y Venezuela, por el otro. El uruguayo Luis Lacalle Pou y el paraguayo Mario Abdo Benítez aclararon que su participación de la cumbre no suponía el reconocimiento de Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela. Lacalle Pou también apoyó las protestas contra el gobierno cubano y su presidente, Miguel Díaz-Canel, le respondió al sudamericano que estaba mal informado sobre la situación en la nación caribeña. Maduro, por su parte, desafió a sus críticos a debatir sobre democracia en América Latina. "Pongan fecha y lugar", le dijo el venezolano a Lacalle Pou y Abdo. Otros 6 cuerpos de soldados argentinos enterrados en Malvinas fueron identificados por la misión humanitaria que lidera la Cruz Roja Internacional. Los restos corresponden a 6 gendarmes que fallecieron cuando su helicóptero fue derribado durante los últimos días de la guerra de 1982. Los identificados son Guillermo Nasif, Marciano Verón, Carlos Misael Pereira, Víctor Samuel Guerrero, Ricardo Julio Sánchez y Juan Carlos Trepo. Tras su muerte, sus cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Darwin, al igual que más de 300 argentinos caídos durante el conflicto bélico. La mitad de sus tumbas permanecieron más de 30 años solamente señaladas con lápidas que decían: "Soldado argentino solo conocido por Dios", ya que los británicos no lograron identificar entonces todos los cadáveres. En 2017, tras un acuerdo entre Buenos Aires y Londres, la Cruz Roja inició una misión para exhumar las sepulturas, extraer material genético y compararlo con el ADN de familiares. El prestigioso equipo argentino de antropología forense estuvo a cargo de ese trabajo y logró identificar, en una primera etapa, a más de 100 de esos soldados. Este año se inició el segundo proyecto, enfocado en una fosa común que no fue abierta en la primera fase, en donde se hallaron los restos de los 6 gendarmes. De esta manera, el total de tumbas que ya cuentan con nombre y apellido en Darwin es de 115. Laurent Corbas, representante de Cruz Roja, que encabeza la misión, dijo: "Todas las familias merecen saber qué les sucedió a sus seres queridos. Me conmueve mucho ser parte de este proceso". Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández expresó en Twitter: "Mi abrazo emocionado a las familias de los combatientes caídos", y concluyó su mensaje diciendo: "Gloria a quienes murieron por la patria". Se agudiza la crisis política e institucional en Haití, que se desató con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Esta semana el primer ministro Ariel Henry fue acusado de estar involucrado en el asesinato de Moïse. El premier a cargo del gobierno en forma interina rechazó los cargos y exigió la renuncia de su ministro de Justicia y también del jefe de los fiscales. Según este último, Henry aparece en registros telefónicos manteniendo una conversación con uno de los sospechosos de matar a Moïse solo minutos después del atentado. Por su parte, el jefe de gabinete presentó su renuncia en una carta en la que dice no poder seguir bajo el liderazgo de alguien nombrado por Moïse, sospechado por su asesinato y que no quiere cooperar con la justicia. Más de 40 personas fueron arrestadas por el ataque a la casa del fallecido presidente haitiano, en el que también fue herida la primera dama, aunque esta ya está fuera de peligro. Los investigadores continúan indagando sobre los responsables de planificar el atentado. En otras noticias de la región, en Perú, denuncian que Abimael Guzmán, líder de la guerrilla Sendero Luminoso, fue asesinado. Este planteo fue presentado ante la justicia por la defensa de Elena Iparraguirre, viuda de Guzmán, que falleció la semana pasada en la cárcel a los 86 años, según la versión oficial, por una neumonía. Iparraguirre, que también purga una condena por terrorismo, solicitó la restitución del cuerpo para que se le practique una autopsia y luego sea sepultado según sus creencias. Cabe mencionar que el actual presidente peruano Pedro Castillo firmó una ley para cremar los restos de Guzmán para evitar un entierro que, según dice la norma, ponga en riesgo la seguridad nacional y el orden interno. Y terminamos con deportes. Argentina venció a Bielorrusia y avanzó al Grupo Mundial de la Copa Davis tras la serie de este último fin de semana disputada en el Estadio Buenos Aires Lawn Tennis Club. El equipo local comenzó la jornada con una sorpresa. El argentino mejor rankeado, Diego Schwartzman, número 15 del mundo, cayó ante el juvenil Daniil Ostapenkov, de 18 años y sin ranking profesional, por 6-4 y 6-3. Luego, Guido Pela igualó el marcador para Argentina al aplastar a Eric Arutyunyan, 6-1 y 6-2. El domingo, en tanto, la dupla argentina de Horacio Ceballos y Máximo González ganó por 5-7, 6-2 y 6-2 a Ostapenkov y Arutyunyan. Para el cuarto punto, Schwartzman se desquitó del traspié del primer día y venció a Alexander Zgirovsky, 6-1 y 6-2. Y en el último choque, el local Federico Coria se impuso ante Ostapenkov por 6-1 y 6-3. Con un resultado global de 4-1, la Argentina avanzó a la fase eliminatoria del Grupo Mundial de la Davis, que, recordemos, nuestro país conquistó por única vez en 2016. Recién en diciembre se conocerá el próximo rival del conjunto albiceleste, que ya no será capitaneado por el ex campeón de Roland Garros, Gastón Gaudio, que anunció su renuncia tras la serie con Bielorrusia. Y estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo.
Amigos de Actualidad de X.com.ar, bienvenidos a nuestro encuentro semanal para conocer todas las novedades que se han suscitado durante estos últimos 7 días vinculadas con el mundo de la radiodifusión, especialmente la onda corta, pero también todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la actualidad de radio, fundamentalmente en América Latina, donde hacemos epicentro con nuestras noticias, pero por supuesto es prácticamente imposible no trasladarnos a la actualidad europea y mundial en materia de radio. Como ustedes habrán advertido, en cada semana en la cual tenemos oportunidad de encontrarnos aquí en nuestro espacio, hay un sinnúmero de informaciones nuevas que se suman cada 7 días y que nos permiten darnos cuenta que la radio es un medio que permanentemente está en actividad y en forma constante trae aparejadas novedades. ¿Y qué les parece si comenzamos aquí en la República Argentina con 2 informaciones que a mí me parecieron particularmente interesantes? La primera de ellas se origina en una de las estaciones que integran el staff de emisoras de Radio Nacional. Como ustedes saben, 50 son las emisoras que conforman a Radio Nacional en todo el país. RAE, Argentina del Mundo, es una de las estaciones que tiene interdependencia con Radio Nacional y con Radio Televisión Argentina Sociedad Anónima, que es la empresa que desarrolla todos estos productos radiofónicos. Y todo lo que tiene que ver con las radios estatales, de alguna manera nos lleva a pensar en la importancia de las radios públicas. Una de las 50 estaciones que conforman Radio Nacional es la que está ubicada en Resistencia, provincia del Chaco, en el noreste de nuestro país. El Estado provincial, a través de diferentes organismos, acompaña los festejos conmemorativos del 40º aniversario de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. En ese marco, el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, el señor Juan Manuel Chapo, y la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, participaron del acto por el cumpleaños de Radio Nacional Resistencia, realizado en las inmediaciones del estudio, donde además se lleva a cabo el operativo El Estado Donde Vos Estás, que tienen como objetivo acercar a vecinos y vecinas distintos servicios públicos. El RA 26, Radio Nacional Resistencia, comenzó a emitir con esa denominación el 16 de septiembre de 1981 y es la sucesora, y los memoriosos seguramente la recordarán, de LT5 Radio Chaco. En ese año, 1981, y por disposición del gobierno nacional de entonces, junto con otras 4 emisoras de diferentes provincias, pasó a integrar la desaparecida LT5, Radio Nacional de Argentina. Pero volvemos al presente. Durante el acto, la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, señaló que sabemos lo que representa un medio de comunicación en la vida de todas y todos. Crecemos con el murmullo de los medios, que en el caso de la radio es aún más significativo. Es una forma de hacer pedagogía, una responsabilidad enorme, señaló ciertamente la funcionaria. Justamente quienes trabajan en Radio Nacional honran esa responsabilidad y ese oficio. Por eso, dijo Mariela Quirós, les doy mi abrazo en este día y en este nuevo aniversario, reivindicando la necesidad y el compromiso de seguir adelante con ese murmullo. A su turno, el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Juan Manuel Chapo, resaltó textualmente que esta radio nos permite llegar a cada rincón de la provincia cumpliendo un rol central en la comunicación y en la información para todos los chaqueños. Esta emisora, señera, cumple 40 años de entrega, compromiso y vocación, y sin dudas eso se vio reflejado en este complejo contexto que nos tocó vivir a todos y a todas. Me refiero concretamente a la pandemia por COVID-19. Es por eso que es un orgullo poder estar acá y participar y principalmente, dijo el funcionario, agradecer el rol central que tuvo la radio en estos tiempos difíciles de acompañar a todas las familias chaqueñas. Por su parte, la directora de Radio Nacional Resistencia, Silvia Villavicencio, agradeció a todos y todas por el acompañamiento y dijo: es clave el rol de cada compañero y compañera de esta radio pública que muchas veces corre atrás respecto a otros medios, porque hay que estar haciendo aclaraciones, y es una radio de calidad informativa, de calidad de contenidos, y eso demanda tiempo, preparación y mucho compromiso. Como ustedes recordarán, LRA26, Radio Nacional Resistencia, opera en la frecuencia de 620 kHz en la amplitud modulada y también, por supuesto, tiene un canal de FM. Es posible escucharla desde distintos puntos de América Latina, especialmente durante las mañanas y también durante las noches, con interferencia de una emisora paraguaya que opera en la misma frecuencia y de otra emisora argentina que también transmite en los 620 kHz, como lo es la estación que emite desde el Obispado de Aniatuya, en la provincia de Santiago del Estero. ¿Y qué les parece si viajamos del norte caluroso al otro extremo de la patria, al frío de la Patagonia, más exactamente a Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya que el próximo 7 de octubre vence la fecha para la presentación de ofertas a quienes estén interesados en la explotación de una radio de amplitud modulada que transmitirá desde la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo que señala la resolución 1298 del 2021, firmada por el señor Claudio Julio Ambrosini, titular del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y que está fechada el pasado 2 de septiembre de este año. El concurso de la frecuencia de amplitud modulada fue realizado en el marco de lo dispuesto por el decreto 909 del 99, con el objetivo de adjudicar una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de amplitud en la frecuencia de 940 kHz en la categoría 5 en la ciudad de Ushuaia. También se procedió a un nuevo concurso público en los términos del artículo 32 de la Ley de Comunicación Audiovisual, para lo cual se ha confeccionado el pliego de bases y condiciones en el que se ha atendido en particular al interés público y social vinculado a la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual que nos ocupan. Cabe indicar, amigos, que el artículo 32 antes mencionado, me refiero al artículo 32 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que las licencias correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público y permanente. En los fundamentos de esta resolución se hace especial hincapié en que la comunicación audiovisual, en cualquiera de sus soportes, resulta una actividad social de interés público en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación y a la preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión. Finalmente, para redondear esta noticia de nuestra República Argentina, quiero decirles que en la resolución además se puntualiza que como resultado de un relevamiento efectuado respecto de la situación de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por amplitud modulada, resulta viable convocar a concurso público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Santa Fe. Este llamado a licitación lo será personas humanas, personas jurídicas, con fines de lucro, en formación o regularmente constituidas y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas. En resumen, esta información nos permite inferir que aparte de la nueva emisora que operará próximamente desde la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, habrá más emisoras de amplitud modulada desde distintos puntos de nuestro querido país. ¿Qué les parece si con más noticias viajamos en dirección norte para llegar al Perú? Siempre Perú es noticia aquí en actualidadx.com.ar y en esta oportunidad queremos resaltar que el equipo de incautaciones de la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desbarató dos sistemas de radiodifusión ilegal que venían operando desde la cima del Cerro Nuevo Amanecer, que está situado en el distrito de Puente Piedra. Las radios piratas decomisadas transmitían para los distritos de Puente Piedra, Comás, y Caravaggio, y utilizaban bandas de frecuencias no autorizadas por el MTC, es decir, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ello representa delitos de hurto agravado del espectro radioeléctrico, pues genera interferencias en las señales de diversas radioemisoras locales. Además, ocasiona considerables pérdidas económicas al Estado peruano. Las estaciones intervenidas y decomisadas operaban bajo el nombre de Radio Antena 1 y Radio La Titular en las frecuencias de 95,2 MHz y 90,8 MHz respectivamente. En ambos casos se logró la incautación de los sistemas de transmisión compuestos por una antena del tipo dipolo y una antena tipo Yagi instalada sobre un mástil de 5 metros de altura, conjuntamente con sus equipos transmisores que estaban enterrados en la cima del Cerro Nuevo Amanecer. Uno de los principales factores de riesgo en el funcionamiento de estas radios informales es la interferencia que pueden generar en las comunicaciones aeronáuticas. Eso configura un gran peligro a la seguridad pública. Por ello, el MTC utiliza tecnología muy avanzada y drones para apagar esas señales ilegales, conforme lo destacó el director general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, el señor Ángel Paz. Los distritos de San Juan del Lurigancho y Comás son las zonas donde se reporta mayor incidencia de radios piratas en la capital. Mientras tanto, los departamentos de Cajamarca, Puno, Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Piura presentaron el mayor índice de intervenciones a nivel nacional. ¿Y qué les parece si continuamos siguiendo la traza de la majestuosa cordillera de los Andes para arribar a Colombia con una noticia que entrelaza a este país sudamericano con las tecnologías aplicadas al mundo de la radio? El pasado 25 de agosto del presente año 2021 fue lanzada la iniciativa News Showcase, de la que hacen parte Caracol Radio y W Radio, dos de las casas radiofónicas más importantes de Colombia y que son dos marcas informativas de prensa media en Colombia que son reconocidas por Google por su importancia entre las audiencias y la generación de opinión pública. Diariamente los usuarios de la aplicación Google News, de quienes consumen noticias en la pestaña News del buscador, podrán encontrar contenidos originales exclusivos de profundidad y con mayor contexto, producidos por Caracol Radio y W Radio y curados por sus directores de noticias y editores digitales. La apuesta de Showcase es poder ayudar a los lectores a entender de una forma más sencilla temas informativos complejos, dar contextos más amplios sobre las noticias y tener la confianza de contenidos que han sido validados y curados por procesos editoriales de mayor exigencia. Dijo Felipe Cabrales Urdaneta, director general de Caracol Radio, que están muy orgullosos de que dos de sus marcas sean parte del primer grupo de radios en News Showcase a nivel mundial. Google no solo ha confiado en Colombia como tercer mercado en América Latina, sino en Caracol Sociedad Anónima para afianzar la entrega de noticias y contenidos informativos de alta calidad, combatiendo la desinformación y las fake news. Hasta el momento, esta alianza entre Google y los medios de comunicación solo se había producido en el Reino Unido, Alemania, Italia, India y Australia, y también recientemente en Brasil y en la República Argentina. Para medios tradicionales de la prensa escrita, esta aplicación se vino implementando en todos estos países, pero lo cierto es que con el lanzamiento en Colombia y la inclusión de la radio se demuestra la importancia de este formato en el país y la fidelidad de las audiencias. En Prisa Media estamos comprometidos globalmente a entregarle a nuestras audiencias en todos los formatos disponibles la mayor capacidad periodística y tecnológica para que accedan a nuestros contenidos con facilidad. Los colombianos pueden estar seguros que a través de News Showcase recibirán la mejor y lo mejor de nuestros medios, aseguró José Gutiérrez Cuellar, el Chief Solutions Digital and Technology Officer de Prisa Media. Amigos, estamos en actualiddx.com.ar, nuestro punto de encuentro semanal para hablar de radio y de dixismo, aquí en RAE, Argentina al Mundo, por las ondas cortas de Radio Miami Internacional, que nos facilita el centro transmisor de Florida para irradiar nuestros programas en ondas cortas en 8 idiomas. Es el momento en que agradecemos, como siempre, a nuestro amigo Jeff White, quien generosamente nos facilita la posibilidad de irradiar nuestros servicios internacionales a través del centro transmisor ubicado en Okeechobee, estado de la Florida, en los Estados Unidos de América. ¿Qué les parece si cruzamos el Océano Atlántico imaginariamente para llegar a través de las ondas de radio primero a la República Checa? Porque desde principios de este mes, Český rozhlas emite información sobre su cierre en onda media. En efecto, la República Checa dejará de transmitir no solamente en amplitud modulada, sino también en onda larga. Y en esta ocasión se empieza a emitir un aviso en los transmisores de amplitud modulada de Radio Vojka, con el objetivo de preparar al oyente para este paso. Los oyentes de las frecuencias de amplitud modulada son alertados por un mensaje que anuncia que la emisión finalizará el próximo 31 de diciembre de 2021. En las próximas semanas y meses, la radio checa intensificará esta difusión y la emisión en amplitud modulada, que es muy cara, muy costosa para la radio checa, dará finalización a sus servicios para el término de este año 2021, y lo que se evita incurrir es en el gasto millonario de decenas de millones de coronas al año que se va por el mantenimiento de todos los transmisores de amplitud modulada que emplea la radio checa. ¿Y qué les parece si nos quedamos en España para rápidamente pasar a España? Porque Radio Televisión Española busca su nueva edad de oro en sentido literal y figurado. Lo cierto es que Ignacio Elguero, que el pasado mes de mayo se puso al frente de Radio y Televisión Española, señaló que la emisora busca reivindicar su presencia en las áreas educativas, de diversidad cultural y con todo lo que tiene que ver con sus servicios internacionales. Bajo su mandato, la corporación pública aborda una revolución cultural y señala el funcionario que la misión de servicio público se une la devoción también, la devoción por parte de España a innumerables proyectos que pretende desarrollar, todos ellos en base a un común denominador que es la cultura. Y dijo justamente Ignacio Elguero que la cultura no tiene que pedir ni perdón ni permiso para estar en la grilla de programas y en los informativos de Radio y Televisión Española. Este objetivo, que por supuesto quienes hacemos actualidadx.com.ar apoyamos totalmente, implica una prioridad de la actual dirección. El directivo y poeta es un hombre de cultura y no es precisamente un paracaidista que entiende muy bien cuál es el objetivo de la radio y televisión española y la renovación de la estrategia de la emisora podría volver a colocarla entre las más importantes del continente europeo, que de hecho esa es la gran apuesta que tiene la emisora. Elguero resumió las grandes líneas de actuación de la corporación y en primer lugar se refirió a las grandes celebraciones y a los acontecimientos nacionales y dijo: nos vamos a implicar como medio oficial, hasta ahora cada programa hacía lo que podía. Algunos ejemplos son la Feria del Libro en Madrid, el Bicentenario de la Independencia de México, los 50 años de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y de la Facultad o de la Universidad Autónoma de Barcelona. También los 25 años del Guggenheim y muchos otros eventos en los cuales Radio y Televisión Española no solamente tendrá una presencia constante, sino que va a tener un rol fundamental. El fomento de la lectura es otro de los grandes planes en marcha y el director cultural de Radio y Televisión Española admitió que en radio tienen hasta 9 espacios de literatura, pero en la televisión son muchos menos y por eso se incorporará rápidamente un programa nuevo de literatura juvenil. Radio y Televisión Española también quiere potenciar el canal internacional y lanzar un programa de poesía española. Además existe la idea de actualizar viejos formatos que en su día funcionaron, como A Fondo, que se emitió en los 70, en la 2, con entrevistas a grandes intelectuales, o también se quiere relanzar una nueva Edad de Oro, con programas que tuvieron muchísimo éxito en la década de los 80. Ello sin dejar de seguir lanzando podcasts después de los 32 que fueron creados el año pasado, y comenzar también una serie histórica y buscar la modernización, digo, de la ficción sonora con una que llegará en formato de serial. Por supuesto, todo este tipo de novedades en los medios públicos son saludados por actualidadx.com.ar y RAI Argentina al Mundo. ¿Y qué les parece, amigos, si los últimos minutos de nuestro programa, el último segmento de nuestro espacio, lo dedicamos a escuchar una producción realizada por justamente Radio Nacional, la casa matriz de nuestras emisoras, que ha preparado un interesantísimo paseo radiofónico por las emisoras que integran la Patagonia Sur? Sí, conocerán las voces de quienes hacen posible ignotas emisoras que emiten dentro del servicio de Radio Nacional para los puntos más apartados de nuestra Patagonia, en aquellos lugares de la estepa patagónica más alejados de los grandes centros urbanos y que cumplen un importantísimo rol social. Los invito ahora, luego de despedirme de todos ustedes, a compartir este espacio interesantísimo en el cual escucharán las voces de quienes hacen posible esas transmisiones radiofónicas, escucharán las voces de los protagonistas y también de los auditores y, por supuesto, como somos diexistas y gustamos de las identificaciones de radio, vamos a escuchar los anuncios con los cuales estas emisoras dan a conocer sus identificaciones al aire. Disfruten a continuación de este interesantísimo espacio que vamos a compartir y, por supuesto, los espero dentro de 7 días aquí en actualidaddx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73.
Nos convocan ahora las radios que llegan hasta el mar de hielo. Vamos al sur del sur, hacia lo que podríamos llamar la gélida australidad argentina. Hacia 1961 había silencio de radio en Ushuaia, del que solo se podía escapar gracias a los pocos receptores de onda corta que había en la zona. Solo una faceta de la incomunicación de Tierra del Fuego, quizás efecto de su insularidad, su lejanía y la crónica falta de recursos.
Ushuaia es el sur más sur, lugar de noches casi eternas en invierno, de largos días en verano, con lenguas rojas, amarillas, el beagle, la montaña, pero también el castor, los conejos, los perros siberianos y la nieve. Siempre la nieve. Este confín del mundo, este principio de la América, lugar donde viven hombres y mujeres que de tantas tonadas, cordobesas, mendocinas, porteñas, entrerrianas, se quedó sin ninguna propia y todos hablan las que se trajeron y que no se olvidan. Y en Ushuaia, desde el 61, acá donde todo es norte, donde todo es allá lejos, Radio Nacional, que se compromete, que es como un faro, pero de música y palabras.
Los fueguinos fueron haciendo suya LRA10, Radio Nacional Ushuaia. Fue la que puso en el aire sus propios radioteatros, ofreció sus micrófonos a los artistas locales, transmitió sus novedades. Allí construyeron, en fin, una identidad radial, la de una comunidad que durante décadas había estado prácticamente aislada. También en 1961, el 13 de diciembre, Día del Petróleo, se puso en el aire LRA11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia.
Teníamos una gran preocupación por hacer una radio muy, muy en tono de Buenos Aires, ¿no? Que era la referencia. Yo hacía un programa que recuerdo con mucho cariño, leía un libro todos los días, y curiosamente, en apariencia por lo menos, tenía una audiencia más que aceptable. La lectura de un libro, una novela o una cosa que entendía yo que valía la pena difundir. Leer durante 15 minutos un libro era una hazaña, ¿no? No un libro, sino un segmento de un libro que continuaba al día siguiente. El libro leído para usted, señor.
14 años después, en 1975, LRA11 conforma el Centro de Producciones Magnetofónicas Patagonia, con el que se logró un gran trabajo en la difusión de la cultura regional. Fue entonces que desde Radio Nacional Ushuaia muchos músicos locales se brindaron por primera vez al público. Entre ellos, Rubén Patagonia.
Aoniken, aoniken, aoniken. En cada margen del río Santa Cruz.
Transmite LRA 18. Sonido Nacional. Radio Nacional Río Turbio. 620 kHz. Pensá en Nacional.
Desde el 3 de diciembre de 1970, Radio Nacional Río Turbio se convirtió en la más austral de las emisoras en la Argentina continental. Cuando en 1995 una gran tormenta sepultó a la ciudad bajo 4 metros de nieve, aislándola completamente por 15 días, el trabajo de Radio Nacional fue fundamental para romper el aislamiento. Fue también importante su rol en junio de 2004, cuando un accidente minero enlutó el espíritu del lugar.
Lo que, bueno, determina una gran humareda, un incendio de proporciones que impide la salida de los mineros. En vilo vive esta jornada la cuenca carbonífera, porque esos trabajadores, esos mineros son vecinos de esta localidad, que es una cuenca carbonífera, con mucha angustia y con la expectativa de que los brigadistas puedan rescatarlos con vida. Desde Radio Nacional Río Turbio informó Lorenzo Hernández para...
A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo.
En el norte de la isla de Tierra del Fuego, desde el 28 de abril del año 73, transmite la filial número 24 de Radio Nacional. En el año 80 se inauguró el equipo de transmisión de frecuencia modulada estéreo, primero en la ciudad. Actualmente cubrimos la zona rural. Llegamos no solamente al sur del continente, sino a todas las plataformas y embarcaciones del Atlántico Sur, a las Islas Malvinas y también a la Antártida Argentina.
Fue la segunda emisora de una ciudad que desde hace décadas, y como tantas otras de la Patagonia, viene cobijando a miles de hombres y mujeres de todo el país. Véase este dato. El primer plantel de personal de LRA 24 presentaba 18 integrantes, de los cuales solo uno había nacido en Tierra del Fuego. El encargado administrativo José Nani Finocchio. El primer empleado en la nueva emisora fue el operador Ángel Eduardo Acosta, quien ingresó el 19 de marzo de 1973. Pero en esa fecha, el edificio de Radio Nacional Río Grande aún no estaba terminado, por lo que debió cumplir su horario en el correo, clasificando correspondencia.
Bueno, tenemos por allí el pronóstico del tiempo para las próximas...
¿Qué quiere saber cómo va a ser? Ahora le digo que se abrigue porque hay 13 grados, está fresca la tarde-noche. Y para mañana la mínima va a ser de 5 grados, la máxima de 13, va a haber alguna neblina.
Patagonia, te quiero.
El nacimiento de Radio Nacional Gobernador Gregores está directamente ligado a un hecho trascendente en la historia argentina.
Desde hoy en más, una nueva voz argentina. LRA 59, Radio Nacional Gobernador Gregores, habrá de cubrir el espectro radiofónico patagónico. Ya se halla al tope del mástil, presidiendo este acto, la bandera nacional. Es esta la transmisión inaugural de LRA 59, Radio Nacional Gobernador Gregores.
Y llegamos al sur del sur.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa de Esperanza al Mundo. ¿Tenés idea dónde estamos ubicados? Estamos ubicados a 63 grados 24 minutos de latitud sur, 56 grados 59 minutos de longitud oeste, a 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmite en onda corta desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. La primera transmisión marcó un hito en la radiotelefonía argentina. Era la única radioemisora en el mundo que transmitía desde el continente blanco. A las 11:20 del sábado 20 de octubre de 1979, el locutor anunció:
aquí LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en su frecuencia de 6.030 kHz, banda de 49 metros, emitiendo desde la base Esperanza, en la Antártida Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión.
Desde la emisora más austral del mundo, comienza su transmisión LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, base Esperanza, Antártida Argentina, en su frecuencia de 15.476 kHz en la banda de onda corta.
El primer tema musical que emitió fue La Primavera, milonga compuesta e interpretada por el entrerriano Víctor Velázquez.
Hay muchas maneras de expresarlo.
No canchis tuku y nacional canchis.
Desde Radio Nacional La Quiaca.
O pava de chae nacional.
Todas somos nacional.
Desde Radio Nacional El Bolsón.
Computa mi mapu.
Todas somos nacional.
Desde Salta, desde la radio del país,
tu identidad.
De la Quiaca a Tierra del Fuego.
Estés donde estés.
De la cordillera al Atlántico.
Nuestras voces.
Desde el corazón de la Patagonia Argentina.
Nuestra radio.
Chumal manren, fente kumapu manren. Timapu winyo trai tua leumu. Feiti chiwal mapu kumarei, feita kumarei alu.
Hemos recorrido todo el país en clave radiofónica. Conocimos a la primera radio nacional que se instaló en medio del territorio pampeano. Supimos de la más pequeñita y de aquella que en tiempos de emergencia cobijó una sala de partos. Aprendimos sobre la que está rodeada por un abanico de verdes y sobre la que tiene los siete colores. Fuimos desde la triple frontera a las cataratas de la Puna a los centros de esquí. La radio pública nos acompaña mientras caminamos por el asfalto, rodeados de la última tecnología, o en la falda de los cerros con los mensajes rurales. Sabemos de las que necesitan siempre aire acondicionado y de las que todo el año precisan calefacción. Las escuchamos a todas, las queremos a todas.
¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere?
Luego del suplemento de actualidad DX que produce y conduce Arnaldo Slaen todas las semanas, vamos a compartir algo de música como parte de nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino, que RAE produce en conjunto con FM Nacional Rock. Todas las semanas descubrimos algún lanzamiento de un artista o un grupo argentino, generalmente grupos jóvenes, no tan conocidos o no tan famosos, que nosotros elegimos difundir para que ustedes puedan conocer más variedad de toda la música que se produce en nuestro país. Y todo esto lo pueden encontrar en la página web de RAE, que es rae.com.ar. Tres canciones por semana con información traducida a los 8 idiomas de RAE sobre el artista, sobre los discos, los singles, los lanzamientos. Y esta semana vamos a escuchar algo de Lola Kovács, una cantante, compositora, según el periodismo musical, hace Neo Soul. Ya ha lanzado un EP que tiene su título en inglés, Time Has Come. Luego sacó un disco llamado Plumaje y a continuación dos singles, también en inglés, Close to You y Último Día. El segundo adelanto de su nuevo disco es lo que vamos a escuchar, se llama Super Luna, es una producción soulera, nos cuentan los compañeros de FM Nacional Rock, que tiene un feeling de la década del 70, es bien bailable y el audio es moderno, o sea, el feeling es setentoso de la década del 70, pero el audio es moderno, ¿no? Del siglo XXI. La letra está inspirada en la superluna rosa, así se llamó ese fenómeno que se pudo ver aquí en Buenos Aires en mayo, hace poquito, mayo de 2021. Entonces, escuchamos en RAE a Lola Kovács con el adelanto de su próximo disco, se llama Superluna.
Salió en la TV que hoy es superluna rosa a mis 10. Desde acá no llego a ver, pero hay luz en tu casa como se ve. Paso el día girando, hablando sola.
Quedan dudas, no estaban equivocados los chicos de Nacional, los chicos y las chicas de Nacional Rock cuando dijeron que tenía un sonido de la década del 70, ese bajo del final, parecía una canción disco sacada directamente de aquella época. Y bueno, con esto estamos llegando al final de nuestro programa en castellano en RAE, Argentina al Mundo, correspondiente al martes 21 de septiembre, día de la primavera, comienza la primavera en el hemisferio sur, con esperanza, ¿no? De que va a ser un lindo verano, para el hemisferio sur, ya dejando atrás lo peor de esta pesadilla que ha sido, sigue siendo la pandemia. Soy Fernando Farías. Gracias por escucharnos. Cuídense y hasta la próxima.